El microscopio. El microscopio.
El doctor Horacio Salomón es bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y doctor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, área virología. Dirige el Instituto de Investigaciones Biomédicas, INVIRS, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior del CONICET, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, UBA, y representante de Latinoamérica en la Sociedad Internacional de SIDA. Y en la siguiente entrevista, el doctor Horacio Salomón nos plantea el nuevo escenario de la epidemia de HIV-SIDA, las prioridades en investigación.
Doctor Horacio Salomón, muy bienvenido a El Microscopio. Hoy vamos a hablar del nuevo escenario de la epidemia de HIV-SIDA, que es el tema de tu experticia. Hoy en el mundo la situación del HIV sigue siendo un problema muy importante de salud. ¿Cuál es el escenario actual de esta epidemia?
Es un problema muy importante de salud, está dentro de las tres infecciones a nivel mundial, SIDA, HIV, tuberculosis y malaria, que son de gran preocupación para las Naciones Unidas. Ahora, si bien tenemos las herramientas como para controlar la epidemia, eso es lo más importante que hemos logrado en los últimos años. Deberíamos controlar la epidemia, deberíamos reducir el número de casos.
¿Y el número de muertes anuales ha disminuido?
¿El número de muertes ha disminuido? Tenemos que dejar claro, SIDA, infección por HIV, sigue en aumento. Ahora, ¿qué pasa? Antes los pacientes morían, ahora sobreviven con la infección. Las nuevas drogas que se vienen aplicando ya hace varios años han logrado hacer que esta infección pase a forma de crónica persistente. Hoy se calcula que la vida de un individuo infectado por HIV es prácticamente la tasa de sobrevida similar a un individuo no infectado, por supuesto, siempre y cuando reciba la medicación y la tome adecuadamente. Pero eso tiene otra ventaja sobre la epidemia, que aquellos pacientes que están medicados, que no tienen lo que se denomina carga viral detectable, que es el virus en sangre circulante detectable, prácticamente no transmiten la infección. Si nosotros hoy pudiéramos tratar a todos aquellos que están infectados y tenerlos con carga viral no detectable, no transmitiría la infección. Por lo tanto, estamos en una caída brusca de la epidemia. En ese escenario es cuando Naciones Unidas, ONU-SIDA, proponen a los países el famoso 90-90-90 para el año 2020. ¿Qué significa? Tenemos que diagnosticar el 90% de las personas afectadas con VIH, tenemos que tratar al 90% de las personas infectadas por VIH y tenemos que tenerlos con un tratamiento eficaz con carga viral no detectable al 90% de esta persona. Si eso se logra, se va a reducir bruscamente la epidemia y en el 2030 estaríamos hablando de una caída brutal de la epidemia de VIH-SIDA.
¿Hay algún rango etario donde sea más frecuente el diagnóstico?
No, yo creo que el desafío, por supuesto, lo tenemos en toda persona con vida sexual activa. La transmisión sexual sigue siendo la principal vía de transmisión y hoy hablar de eso es hablar desde adolescentes a personas mayores. Porque antes considerábamos que hasta los 60 y hoy sabemos que la actividad sexual continúa muchísimo más años. Acá la importancia es cómo logramos nosotros, caso de Argentina, testear al 30 o 40% de esas 120.000 personas que están infectadas. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos más o menos unas 40.000 personas en Argentina que desconocen estar infectados por VIH. Un desafío que tenemos en Argentina es el diagnóstico. Salud Pública a nivel nacional tiene que lograr, se tiene que plantear una de las metas, diagnosticar las 40.000 personas que se encuentran infectadas en Argentina y que no lo sabemos. Para lo cual tiene que implementar los conocidos como los test rápidos, y llegar a la gente. El diagnóstico tradicional, esperar que la persona vaya a un hospital a hacerse un test, no está dando los resultados. Lamentablemente Argentina es por demanda del usuario, el sistema público no va a buscar a la gente, pero bueno, hay que hacer cambio en salud pública si queremos llegar a esa meta del 90-90-90, para lo cual Argentina y todos los países de la región han firmado ese compromiso. La gran duda es que sabemos aquellos especialistas en el tema que Argentina en este sistema no va a llegar.
Y doctor, ¿hay prevalencia según grupos, es decir, en hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas endovenosas, trabajadoras sociales?
Sí, la prevalencia en población general es del 0,4%. O sea que hay 4 individuos cada 1000 infectados. Eso es global en Argentina. Ahora, en grupos especiales como la gente gay se habla de una prevalencia del 10%, en trabajo sexual del 4-5%, en población trans del 30%, usuarios de droga, y cuando hablamos de usuarios de droga hablamos de inhalatorias, porque prácticamente en Argentina inyectable no hay, hablamos de un 5%. Pero hay algo que nos preocupa, porque uno de los problemas que tiene Argentina es el diagnóstico tardío, como te comenté anteriormente, que la gente llega al hospital ya con sintomatología de SIDA. La mayor cantidad de los diagnósticos tardíos recae en hombres heterosexuales, y es porque no se consideran en riesgo de la infección. Estos grupos que te mencioné, en general, como saben que están en riesgo de la infección, son testeados, y la gente que pertenece a esos grupos, los individuos que pertenecen, se buscan el testeo más frecuentemente. Entonces, cuando son diagnosticados en forma temprana. Mientras que la población en general, como no se considera en riesgo, tiene diagnósticos tardíos. Y ese es todo un tema, cómo encontrar a esa población. Por eso te digo que es un desafío de salud pública en general. Ya no se puede hablar de algún grupo puntual, porque, insisto, los diagnósticos tardíos en la Argentina recaen en hombres heterosexuales y en la mujer. No ocurre eso porque en general, como es obligatorio ofrecerle el té en el caso del embarazo, y la mujer tradicionalmente tiene mucho más control sanitario que el hombre, es decir.
¿Ya ha habido cambios en el diagnóstico del HIV? Digo, rapidez, por ejemplo, en el diagnóstico.
Sí, por supuesto. Está todo lo que se denomina té rápido, que se podría hacer en cualquier lugar, no requieren que los reactivos estén a temperatura, están a temperatura ambiente, y en 15 minutos se le puede ofrecer el resultado, simplemente pinchando el dedo, sacando una gota de sangre. Estos T tienen, cuando dan negativo, es prácticamente 100% que el individuo no está infectado. Cuando dan positivo, tienen un valor predictivo del 96%, y ante esa pequeña diferencia que no se puede, hay que hacer la confirmación en forma inmediata. Ahora, si vos pensás que tenemos 4 personas cada 1000, la mayoría de los test que se van a hacer son negativos, pero es importante hacerlo, porque eso te crea cultura para que aquellos que crean estar en riesgo vayan a la consulta. Y lo que está dando resultado es estos testeos fuera de los hospitales, en centros de salud primaria, que Argentina tiene pocos, esos consultorios, dispensarios de barrio, y ahí sí da mucho resultado porque la gente se acercaría a hacer el test. El tema es cómo implementarlo.
Y Horacio, en cuanto a la instauración del tratamiento, ¿cuál es la principal causa de fracaso terapéutico, si acaso lo hay? ¿Falta de adhesión, resistencia?
Claramente hoy la principal causa de falla al tratamiento es la adherencia. Por eso hay que trabajar mucho el tiempo, el tema. Si bien la resistencia es un tema, eso lo podemos manejar desde el punto de vista biomédico, cuando vemos una falla y podemos evaluar hoy con técnicas de laboratorio a qué es resistente y hacer los ajustes de la medicación correspondiente para que siga, digamos, tomando medicación sensible. El tema mayor es la adherencia, para lo cual requiere que el equipo de salud tenga equipo especializado en adherencia y concientizar a los pacientes que es una enfermedad crónica y que no dejen de tomar la medicación. Pero esto pasa En toda patología crónica se dice que en Argentina hay una gran cantidad de personas hipertensas, por ejemplo, y que la mayoría están bien de salud, pero tienen que tomar la pastilla diaria de la presión. Aparentemente la adherencia a esa pastilla de la presión en Argentina llega nada más que al 50%. La toman cuando se acuerdan. Y no es así. Hay que trabajar para que por lo menos las adherencias sean al máximo posible de un 90%.
Y a tu entender, ¿cuál sería la prioridad frente al actual escenario de la epidemia en cuanto a investigación?
En el mundo hay cuatro prioridades de investigación. Lo que pasa es que algunas nos llegan más que otras. En el caso de las prioridades de la investigación en el mundo son claras. Es disminuir incidencia, o sea, la aparición de nuevos casos, para lo cual los países con más recursos en salud, como Estados Unidos y Europa, ellos proponen el PrEP, que es la terapia preexposición, que en Argentina sería inaplicable porque la mayor parte de la medicación es prevista o provista por el Estado, en un 70%, y es medicación bajo receta controlada. O sea que el PrEP, la terapia preexposición, en Argentina no sería una prioritaria, y creemos, aquellos que nos dedicamos al tema, que únicamente sería en casos especiales y bajo un control muy estricto. El segundo tema es todo lo que implica investigaciones relacionadas a cura. Creemos hoy que la infección es crónica, persistente, y creemos que tenemos que seguir profundizando el tema para llegar a lo que se denomina una remisión de la enfermedad. Creemos que es un camino por recorrer, es donde se está invirtiendo mucho dinero. Vos sabés que yo dirijo un instituto de investigación en Argentina y hemos obtenido fondos a través de CONICET, un proyecto especial, para también trabajar en el tema con cooperación internacional. El tercer tema importante en investigación es la cascada de cuidado, que se denomina, que es esto del 90-90-90. Llegar a las metas de diagnosticar, tratar y tenerlos no detectables. Y para lo cual es prioridad en investigación, porque hay países que no lo logran y a veces requieren investigación del tipo operacional. ¿Por qué no se logra y cuáles son los factores socioculturales que impiden esa meta? Creo que en Argentina tenemos un trabajo para hacer ahí, porque no vamos a lograr las metas, y eso va a implicar investigar un poquito cuál es la situación real, reconocer el sistema sanitario argentino y modificarlo para no solo mejorar el sistema en HIV, sino mejorar el sistema de salud para que sea beneficioso a la gente. Vos recordás que hoy en el mundo la salud es considerada un derecho humano. El cuarto tema prioritario y último es las comorbilidades, todo aquello asociado a HIV y hepatitis C, tuberculosis. Es muy importante porque muchas de estas patologías, como hepatitis C, hepatitis B, tuberculosis, hacen fracasar a veces los tratamientos de HIV, y es motivo de que estas comorbilidades no son tratadas adecuadamente, y para lo cual hay herramientas, o sea que también es otro motivo importante de investigación. Esos son los cuatro temas prioritarios.
Horacio, te invito a hacer un pequeño corte, un par de minutos nada más, y seguimos conversando sobre el nuevo escenario de la epidemia de HIV-SIDA y las prioridades en investigación. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos escuchando al doctor Horacio Salomón, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, INVIRS, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Y aquí estamos de vuelta en el microscopio con el doctor Horacio Salomón, conversando acerca de este nuevo escenario de la epidemia de HIV-SIDA y las prioridades en investigación. Horacio, además de la alta tasa de mutación, ¿cuál es el principal mecanismo de escape que tiene el HIV que hace tan difícil el desarrollo de vacunas? ¿Y hay algún avance en el camino hacia la vacuna?
No podemos. A ver, personalmente creo que no hay que esperar la solución a través de vacunas, por lo menos lo que se conoce. Vos cuando vacunamos para sarampión, por suerte ya no hay, pero te lo pongo por ejemplo, cuando antes aparecía un caso de sarampión, seguramente aparecían otros 10 en los cuales los chicos se habían inmunizado en forma natural y solo algunos tenían manifestaciones clínicas. Con la vacuna lo que uno hace es usar una cepa atenuada y generar esa protección natural que algunos las adquirían en forma, digamos, espontánea y natural. En HIV no hay una protección natural. Todo individuo que se infecta no logra controlar la infección, no logra hacer anticuerpos protectores, porque precisamente el virus evade al sistema inmune en forma sistemática. Entonces es muy difícil pensar en una vacuna, con lo que el concepto clásico de vacuna, porque toda vacuna que apliquemos, los anticuerpos van a servir por una semana y luego va a volver a aparecer otro virus totalmente que evada esa respuesta de anticuerpo. O sea que pensar en un esquema de vacuna es prácticamente, digamos, se está desechando. Por eso se está hablando mucho ahora de mecanismos que impulsen a la cura directamente. Porque tenemos un ejemplo de que en hepatitis C, que era una patología que no teníamos cómo llevar a los pacientes, había cirrosis, trasplante hepático y lo demás. Hoy, por ejemplo, los nuevos tratamientos que aparecieron hace 2 años te llevan a la cura, la eliminación del virus en el 90% de los pacientes. Nosotros en HIV no lo hemos podido lograr, son virus distintos, pero lo que estamos apuntando es a eso, o eliminarlo o al menos tenerlo controlado. Mucha gente dice que la infección por HIV hay que pensar con el concepto de cáncer. Viste que los oncólogos no te dicen vamos a curar el cáncer. Ellos hablan de una remisión del cáncer y tenerlo totalmente controlado. Y eso es lo que también estamos nosotros hablando en la infección por HIV. El sueño, digamos, es mantener el control, ese virus residual que queda en reservorio y que no se reactive. Y por supuesto, lo ideal es que quede en reservorio, que no se reactive y poderle retirar la medicación al paciente.
¿Se conoce por qué hay un aumento constante en el número de pacientes que se vuelven resistentes a la terapia antirretroviral?
Sí, eso es precisamente un mecanismo de evasión del virus, el mismo que hace con el sistema inmune, lo hace con las drogas. Lo que pasa es que ahora las drogas cada vez son más potentes, más eficaces, y el problema de resistencia, digamos, aparece, pero después de muchos años, y al tener unas 15 o 20 opciones terapéuticas, es fácil cambiarla y, bueno, volvemos a esa resistencia que le hace a una droga determinada, se hace sensible a otra y lo que se hace es cambiar el tratamiento. El buen manejo clínico de los pacientes basado en la medicina, basada en el conocimiento, ¿no? Es aplicar el conocimiento, nosotros podemos, desde el punto de vista terapéutico, controlar la infección, a pesar del problema de resistencia.
Horacio, leíamos un estudio que se llevó a cabo en Taiwán que mostró que las personas con VIH tendrían un riesgo de padecer determinadas enfermedades autoinmunes superior al de las personas que no están infectadas. ¿Cuáles serían esas enfermedades autoinmunes? ¿Cuál sería la relación? ¿Habría que incorporar screening especial de enfermedades autoinmunes para personas con VIH?
Es un tema que está debatido, ¿eh? Muchos no consideran esto. Te vuelvo a repetir, en los últimos congresos se está hablando que la sobrevida de los pacientes HIV es la misma de un paciente, de un individuo no HIV. Y que la única diferencia es que los pacientes HIV están más controlados por el sistema de salud. Entonces hay muchas cosas que se detectan que en un individuo no infectado no se detectan, pero no implica de que sean más frecuentes y no implica que esto vaya a alterar la evolución de la infección por HIV. Porque si fuera como dicen los tailandeses, habría una diferencia marcada en la sobrevida de los pacientes y no es así. No es así, en el mundo está claramente demostrado que los pacientes adherentes tienen una tasa de sobrevida igual. Es más, se llegan en los modelos matemáticos a decir que un paciente HIV hasta tiene una tasa de vida mayor, pero no es por el HIV que le permite mayor vida, sino es porque está bajo un control del sistema. Entonces cada vez que hay una hipertensión o algo, son tratados rápidamente, cosa que un individuo no infectado, posiblemente las otras, lo que se denominan comorbilidades, avanzan mucho más. En el caso de HIV está bajo control. No habría una clara evidencia de eso.
Y otro trabajo indicaba que niños en Sudáfrica parecieran haber logrado evitar el desarrollo del SIDA pese a tener un diagnóstico de VIH, pero sin terapia antirretroviral. ¿Podríamos hablar de coexistencia de VIH en humanos?
No, todavía no. Estamos lejos de eso. Todos los estudios... Hay un grupo de individuos que logra de entrada controlar la infección. Es el menos del 1% de los infectados. Y esos son denominados controladores elite. Lo que se está tratando de hacer en estos controladores elite, fíjate vos, que no tienen virus detectable, pero sí tienen anticuerpos y uno los puede detectar que en algún momento han estado expuestos, inclusive es tratarlos. Porque si vos los tratás de forma inmediata, a pesar de que no se les detecte el virus, lo que se denomina el reservorio viral sería cada vez menor. Entonces son pacientes que se los podría tratar por unos años y luego sacarle la medicación porque uno piensa que podría lograr eliminar el reservorio. Eso es parte de la investigación actual. Es uno de los desafíos actuales en remisión y cura. Y en África lo que se ha visto es que en adolescentes o chicas muy jovencitas apenas detectan la infección, las empiezan a tratar fuertemente. Claro, no hacen viremia porque están bajo tratamiento, pero tampoco hacen anticuerpo. Entonces tienen a individuos tratados que los detectaron, le detectaron el virus por biología molecular y bajo eso lo tienen bajo control. El tema es que estos individuos se vio que después de un par de años, cuando se saca la medicación, vuelve a aparecer el virus. Y en ese momento hacen como si recién estuvieran infectados. Entonces, y son los desafíos que hay actuales, es profundizar en ese grupo, ese tipo de grupos el conocimiento.
Y en el laboratorio, ¿cuáles son las prácticas que pueden contribuir a la prevención, pero en la transmisión de madre a hijo?
No, la madre e hijo es todo un debate. Todos los países latinoamericanos firmaron un compromiso de la eliminación de la transmisión vertical. Erradicación. Se habla de erradicarlo cuando de 100 madres HIV positiva menos de 2 transmiten. Prácticamente el 0 en medicina no existe, pero la tendencia es que no deberían transmitir las madres. Esa tasa de transmisión del 2%, hay países latinoamericanos que la han logrado y están bajo control de la Organización Mundial de la Salud. Y hay países que no lo logran. Argentina lamentablemente no es un país que lo esté logrando. Estamos con tasas del 5 al 7%, lo cual es una vergüenza para Argentina. Argentina fue uno de los primeros países en proveer la medicación en forma gratuita. En el año 92 empezó. Argentina es uno de los países de la región que más invierte en salud. Sin embargo, por oportunidades perdidas, por deficiencia en el sistema de salud, nosotros tenemos una tasa de transmisión vertical que en lo personal considero inaceptable. No puede ser que países como Chile tengan una tasa cercana al 2% menor, Cuba, que erradicó, fue el primer país certificado en la erradicación, el Caribe está erradicando la transmisión VIH y Argentina seguimos con tasas. Por ejemplo, en Capital Federal la última es del orden del 5%, y te estoy hablando de Capital Federal, donde es una de las ciudades más ricas del país. Estamos con problemas en ese tema. Insisto que es un desafío muy grande que tiene el sistema de salud en Argentina.
Horacio, al principio mencionaste el objetivo 90-90-90 del 2014 de ONU-SIDA y la OMS. ¿Cuál fue el primer país en alcanzar este objetivo?
Hay países que lo están alcanzando. No son precisamente... Mira, dicen... Salió publicado Ruanda, un país africano que tenía natalidad decreciente por VIH, revirtió todos los valores y se dice que hoy Ruanda está cercano al 90-90-90. Y los datos te indican que para el 2018 alcanzaría la meta propuesta del 2020. Te vuelvo a repetir, Ruanda, un país africano que la epidemia golpeó fuertemente en la población, que tiene un alto porcentaje de población infectada, pero sin embargo hubo una decisión política de tratar a todos los individuos, diagnosticar en forma masiva la enfermedad para poderlos tratar, y en el 2018 estaría alcanzando la meta.
Bien, clarísimo, Horacio. ¿Alguna reflexión final que quieras agregar a esta nota?
Me gustaría dejar como una conclusión de la nota es necesitamos diagnosticar, necesitamos tratar, necesitamos que el tratamiento sea adherente, el famoso 90-90-90 para Argentina es prioritario. Hoy, con el sistema de salud como está actuando, por más que las autoridades nacionales firmen los compromisos de alcanzar esa meta, es imposible. Lo mismo que en transmisión vertical. Requieren cambios, requieren participación y requieren equipos multidisciplinarios. No solo desde el laboratorio, no solo investigadores, sino es una infección que requiere científicos sociales del área social para lograr entender cómo se pueden producir esos cambios y lograr la meta.
Bien, muchísimas gracias, Horacio Salomón, por tu participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Gracias a vos. Hasta luego.